Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Y disculpadme por la voz, porque es que estoy afónica.
Pero eso será de mucho hablar estos días.
Bueno, de mucho hablar y que hace frío y bueno, pues de no cuidarme la voz. Pero bueno, ahí vamos resistiendo.
Le agradecemos mucho que haya venido esta tarde con nosotros al programa. Vamos a hablar de muchas cuestiones, de muchas que afectan a la calle, algunas decisiones que se han tomado en el pasado, otras cuestiones que pueden ocurrir en un futuro más o menos inmediato. Pero digamos que como declaración de intenciones sí me gustaría hacerle una primera pregunta y además directa. ¿Los madrileños podemos decir que vivimos en una ciudad segura?
Yo creo que sí. Madrid es una ciudad segura y prueba está en que las estadísticas así lo dicen. Somos la segunda ciudad más segura de Europa por detrás de Copenhague y quizá a la altura de Viena, que son ciudades más pequeñas, y en general Madrid es una ciudad segura.
Lo que segura pasa Madrid, es que, pero ¿nos sentimos seguros nosotros?
Claro, esa es la cuestión, que los madrileños no nos sentimos seguros. Entonces, y la principal obligación de la delegación del gobierno es conseguir que los madrileños nos sintamos seguros, y para ello pues hay que incrementar la seguridad ciudadana. Uh-huh. Sin duda
hay una pregunta de esta tarde que es obligada, se la han hecho por ejemplo al consejero Manglano, se la han hecho otros políticos madrileños, otras personalidades a lo largo de todo el día. Yo no sé si Cristina Cifuentes va a sufrir mucho esta tarde noche.
Bueno, a mí me gusta en general.
De momento viene vestida de blanco.
Yo es que soy del Real Madrid, que lo prefiero decirlo abiertamente. Y quiero que gane el Madrid, intentaré no sufrir mucho, pero espero que gane el Madrid.
¿Le pregunto un resultado o arriesgo demasiado?
Bueno, 3-1 a favor del
3-1,
Madrid.
3-1, venga. Empata usted con Manglano. El jamón no se lo queda ninguno de los dos. Gracias por venir.
Iba a decir 5-0, pero ya me parecía un poquito excesivo.
Cristina Cifuentes, gracias por venir al programa. Arrancamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Precisamente a través de Twitter nos han ido enviando también alguna pregunta para la delegada del gobierno, preguntas para @cecifuentes, que es nuestra invitada esta tarde, aquí en La Ventana, en este día del clásico, que en definitiva en Madrid es un día de locos por el fútbol, y es que no hay empacho que valga cuando se juega un Madrid-Barça, aunque sea solo un partido de ida de la Copa del Rey. Luego nos daremos una vuelta por allí, por el Bernabéu, para ver cómo andan los ánimos entre los madridistas. Hay a uno que Cristina Cifuentes además conoce bien, debe conocer bien al menos, es el consejero de Economía, Percival Manglano, lo comentábamos antes, han coincidido en la porra además.
Que conste que yo voy a ir al partido y yo digo que el Madrid va a ganar 3-1.
3-1. Manglano es austero en las cuentas, no lo es tanto cuando se habla de fútbol y cuando se habla del Real Madrid. No vamos a herir sentimientos, que además en este equipo del programa hay mucho Atlético, así que vamos a ser formales, vamos a ser correctos y vamos a ser, sobre todo, objetivos. Que esta noche gane el mejor. Javier Bañuelos nos va a contar otras cosas que han ocurrido en Madrid, arrancando por otro clásico, y este no es de fútbol, aunque la disputa de la Secretaría General del PSOE se plantee cada vez de lo más movida. Hoy socialistas madrileños de uno y otro sector se han vuelto a cruzar todo tipo de mensajes después de que la Comisión de Garantías permitiera anoche la participación en este proceso de la agrupación de Móstoles. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Esa agrupación disuelta desde hace 4 años ha vuelto a provocar un incendio en la familia socialista madrileña. La dirección del PSMB, la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba detrás del dictamen de la Comisión Federal que ha autorizado que los militantes de Móstoles puedan participar en el congresillo del sábado, es decir, que puedan tener voz y voto. Desde el PSM se acusa a la Dirección Nacional de haber roto la neutralidad del proceso. Vamos a escuchar a Tomás Gómez y la satisfacción del portavoz del PSOE Móstoles, David Lucas.
No se pueden cambiar las reglas cuando a uno no le salen las cuentas. No obstante, somos absolutamente respetuosos y cumplimos escrupulosamente aquello que se marca desde Ferraz, aunque entendamos que en este caso se vulnera la neutralidad que debería tener la organización.
Se deben garantizar los derechos de los militantes, respetando plazos y procedimientos, para que todos puedan hacerlo en las mismas condiciones. Desde el Grupo Socialista vamos a seguir trabajando para que a la mayor brevedad posible las cosas se normalicen definitivamente.
Por cierto, que el equipo de Rubalcaba desmiente rotundamente que su precandidato haya tenido algo que ver con esa resolución de la Comisión Federal. Y no ha caído del todo bien, Javier, que en la oposición la propuesta que ha hecho la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que va a recomendar en el próximo pleno del Ayuntamiento que el fallecido Manuel Fraga dé nombre a una calle o a una plaza de la capital. Izquierda Unida se opone, los socialistas callan, ni están a favor ni en contra, pero la voz más crítica la hemos encontrado en el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva.
El hecho de que se le piense dedicar una calle a un ministro de una dictadura que cometió numerosas violaciones de derechos humanos, que nunca se arrepintió de ello, no deja de ser una agresión a las víctimas de esa dictadura.
Mañana mismo los celadores del Hospital Infanta Leonor van a protagonizar su segundo día de huelga. Hoy se han concentrado frente a la Consejería de Sanidad porque ya es oficial, los 64 celadores se van a ir a la calle. El ERE, que ha presentado su empresa Seguridad y Salud, ha recibido el visto bueno.
No vamos al paro y con 20 días por año, o sea, una miseria. 4 años que hemos pasado de todo en el hospital porque las carencias han sido absolutas. O sea, desde tener que ir con 2 pacientes casi a la vez corriendo hasta en quirófano no haber nadie.
Eso es lo que tiene mercadear con dinero público. Que
y todavía una cosa más, Javier, también de la sanidad. Esta tarde la Federación Regional de Asociaciones masivamente hasta La Paz. Según los vecinos de la zona, ese traslado será catastrófico, afectará, dicen, a más de 68.000 personas, muchas de ellas mayores y, por tanto, con problemas de movilidad.
Área de servicio y fútbol, así que se adelanta el regreso y se complica, sobre todo, la circulación en el centro. Carreteras de acceso y salida en la región, sepamos cómo están las cosas ahora mismo. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico, y está Carlos García Nuño. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue complicada la M40, hasta ahora hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde la conexión con la A1 hasta los túneles del Pardo sentido A6, en Pozuelo sentido A5, en la incorporación a esa carretera de Extremadura en el barrio La Fortuna y desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia. Mal también la entrada por la A2, entre Canillejas y el acceso a la M30, la A6 hay problemas en ambos sentidos, entre Majadahonda y el Plantío, en la A1 entre Alcobendas y la Moraleja, y de salida hay problemas en la A5 en Móstoles y en la A42 entre Fuenlabrada y la zona de Parla.
¿Y cómo está la zona del Bernabéu? Suponemos muy mal, ¿no? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues como el partido es más tarde, es a partir de las 10, todavía podemos hablar de un panorama bastante tranquilo, mucho peatón, todavía pocos coches por esa zona, pero es de esperar que ya en la próxima hora aumente el tráfico, no solamente en esos aledaños, sino en general en la zona norte, en especial en el distrito de Chamartín, como suele ocurrir en otras ocasiones, y también que se empiecen a producir ya los primeros cortes y desvíos de tráfico. Por lo tanto, mucha atención a esa zona del Bernabéu y en general a la zona norte, si pueden utilizar el transporte público, y si optan, por ejemplo, por utilizar la M30, ya comienzan las dificultades. Tenemos el tráfico de hora punta lento en sentido sur de todas las tardes hacia la zona del Puente de Ventas, también por la zona del Puente de los Franceses, pero vemos que ya comienzan las primeras retenciones en el sentido inverso, el recorrido desde la zona del Puente de Ventas hasta las incorporaciones a Ramón y Cajal y Costa Rica.
Gracias, pantallas. En cuanto al tiempo, la verdad es que el titular es sin cambios. Va a seguir el frío, por la mañana especialmente, y va a seguir el sol. No hay lluvia a la vista. Dos minutos dura esta pausa, bueno, será un poquito más, como siempre, 2 minutos y medio. A la vuelta continuamos conversando con la delegada del Gobierno en Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
Este año pregunte por el rebajón de Mercapiel con descuentos de hasta el 50% en peletería. 7 octavos de lomos de bisón hembra de 2.250 a 1.780 euros. Hasta fin de existencias.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. El rebajón de Mercapiel. 901-100-135, mercapiel.com, y promociones, descuentos y ventajas en Facebook. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Hola, ¿qué cambiada estás? ¿No llevas gafas?
Sí, me he operado. Y ahora ni gafas ni lentillas.
Pero será caro, ¿no?
Pago menos de 60 euros al mes. Justo lo que ahorras en líquidos y lentillas.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada. Frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de enero, te ahorras un 25%.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza.
Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Después de 30 años, el mejor precio solo te lo puede dar el número 1.
¿Quién ya piensa?
Establecimiento Sánchez. Mejoran cualquier precio en coches, cunas y productos para bebés.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
94.4 FM.
Invitaciones agotadas. La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hemos cumplido, 2 minutos y medio clavados. 7:17 p.m, estamos de vuelta por tanto. Estamos hablando con la nueva delegada del Gobierno de Madrid que nos acompaña esta tarde aquí en La Ventana, con Cristina Cifuentes. Nos decía antes que la agenda de Cristina Cifuentes echaba humo estos días. ¿Ha tenido tiempo de instalarse, de montar las cosas en el despacho, de poner ya sus objetos personales, de sacar las cosas de las cajas?
No he tenido tiempo siquiera de hacer las cajas y de hacer el traslado. O sea, yo he llegado con lo puesto y he tenido ya que empezar a tomar decisiones y a ejercer y no he podido instalarme. Y además entiendo que eso ahora mismo tampoco es prioritario. Ya lo haré cuando pueda, más adelante, pero estos primeros días la verdad es que están siendo frenéticos.
Pero hay muchas citas, por ejemplo, creo que en las próximas horas, mañana mismo tienen cita, por ejemplo, con el colectivo de joyeros. Hablábamos al arrancar de si Madrid es o no una ciudad segura, una región segura. Ellos llevan mucho tiempo quejándose de la inseguridad que sufren, de los problemas, de lo mucho que han crecido los robos en este sector, y yo no sé qué respuesta le van a dar, si esta indignación, si esta preocupación que tienen ellos es real y sobre todo si hay una solución.
Bueno, es real, puesto que los asaltos a establecimientos de joyería en el último año han aumentado un 40%. Y es verdad que, aunque al principio decíamos que Madrid es una ciudad segura, el problema es que los comercios de joyería tienen una particularidad, y es que cuando se les asalta un determinado número de veces, es muy complicado que ellos encuentren compañías aseguradoras que les aseguren la mercancía. Entonces, al no poder reponer la mercancía porque no la tienen asegurada, en muchas ocasiones se ven abocados a tener que cerrar los negocios, que son su medio de vida. Entonces, quizá este problema a ellos les afecta de una manera especial por esta circunstancia. Bueno, vamos, lo primero que ellos han pedido es que les escuchemos, y bueno, en la reunión de mañana vamos a valorar una serie de soluciones, algunas de las cuales obviamente tienen un tratamiento más policial, más inmediato, pero en cualquier caso es importante hacer una reforma legislativa a la ley de enjuiciamiento criminal, porque lo que ellos piden, y yo creo que tienen razón, es que se contemple la multireincidencia. El problema es que en la actualidad hay muchos robos y asaltos que se detiene a las personas que lo realizan. La policía, en ese sentido, hay que reconocer que además el trabajo policial es muy eficaz, el índice de detenciones es altísimo, pero muchas veces, según se les detiene, pues salen por la puerta de atrás, porque la ley establece que cuando hay un robo pero no se ha producido una fuerza física contra alguien, una agresión, se les toma declaración y se les deja salir. Y esto a la propia policía le produce pues una sensación de frustración tremenda. Por tanto, sería importante, y yo creo que es una de las prioridades también, que haya un cambio legislativo en ese sentido que facilite también la acción policial.
Y ha hablado de esto ya con el nuevo jefe superior de la policía, él también, bueno, está recién llegado al cargo, y no sé si han hablado ya del asunto, si han visto que tienen puntos de vista coincidentes en este sentido.
Sí, hemos hablado, bueno, de manera, digamos, menos formal en la reunión de mañana. Es una reunión que convoca el director general de Policía Nacional de toda España. Ese va a ser el tema central. En cualquier caso, yo tengo esperanzas de que esto se pueda hacer con rapidez, puesto que iba en el programa electoral del Partido Popular el compromiso de una serie de reformas legales, en concreto la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, en el sentido que estábamos hablando, que se contemple la multireincidencia en el delito.
Le voy a pedir que escuche, le decía antes que íbamos a analizar cuestiones que han ocurrido en Madrid en los últimos meses y cosas que pueden ocurrir en un futuro. Le voy a pedir que escuche algo que ocurrió en Madrid hace tan solo unos meses.
¡Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España, desde Oviedo hasta Cádiz, desde Vigo hasta Barcelona, para pedir a la financiera que cambie el rumbo, que no roben nuestra democracia.
Bueno, son los gritos indignados del 15M, es una obviedad. Vivimos todos los madrileños con mucha intensidad esos días, esa plaza de la Puerta del Sol repleta de gente. ¿Qué falló en esas horas, en esos días? ¿Qué se pudo haber hecho y qué no se hizo?
Vamos a ver, yo no quiero tampoco entrar a prejuzgar ni a opinar la actuación de mis predecesoras, porque entiendo que, bueno, pues cuando uno toma decisiones, las toma también en las circunstancias del momento. Y a mí me gustaría, no me parece oportuno, y además no lo voy a hacer, no lo estoy haciendo, entrar a valorar determinadas cuestiones. Sí puedo decir que probablemente yo no hubiera tomado ciertas decisiones muy concretas de lo que se hizo en aquellos días.
¿Se dejó ir demasiado lejos, tal vez?
Yo creo que sí, porque que haya un grupo de personas que estén indignadas y que quiera salir a la calle, pues a mí me parece no solamente... Es que es un derecho constitucional, el derecho a manifestación, es un derecho constitucional y por tanto debe de ser protegido. Pero claro, una cosa es que se quiera proteger el derecho de manifestación y el derecho a proclamar una plaza, la principal plaza de Madrid, y ello conlleve una alteración absoluta de la normalidad de la vida de la ciudad y la ruina de los comercios adyacentes.
Claro, el problema al final es el de siempre, ¿no? Para proceder al desalojo de una sala que está, de una plaza en este caso, que está repleta de gente, no hay mucha opción. Es decir, o se aplica la fuerza, es decir, entra la policía y saca a la gente de ahí a la fuerza, o es difícil por las buenas convencer a la gente de que tiene que abandonar cuando tiene muy claro que
quiere
salir.
Bueno, esa es otra cuestión, cómo se puede conseguir, pero eso lógicamente yo sí que no lo voy a valorar porque desconozco las circunstancias concretas, pero a veces lo que hay que hacer es intentar prevenir que esa situación ocurra. Y bueno, yo creo que en la vida todas las cosas tienen solución excepto la muerte. Entonces, bueno, pues se trata de tratar de buscar una solución. El problema es que yo creo que muchos madrileños tenían la sensación de que por parte de la delegación de gobierno y de las se estaba actuando con pasividad y no se estaba haciendo nada.
Nos han llegado algunas preguntas por Twitter y muchas de esas cuestiones giran en torno a un asunto que se produjo el pasado domingo. Recordemos que usted tomó posesión de su cargo el lunes, por tanto oficialmente todavía no era la delegada del gobierno en Madrid, de unos incidentes que se produjeron aquí muy cerquita de los estudios centrales de la cadena SER en el metro de Callao. Hubo una carga policial y algunos de los oyentes que nos escriben a través de Twitter le preguntaban a usted directamente si no fue un poco desproporcionada esa carga.
Vamos a ver, efectivamente, como acabas de decir, yo no era todavía la delegada, pero sí que he de decir que después de conocer los hechos, pues yo respaldo, creo que la actuación policial no fue desproporcionada y se estaba produciendo una situación donde realmente se podía provocar una alteración importante del orden público. Se intentó que se identificara a las personas que estaban accediendo al metro de manera descontrolada. Evidentemente, el entrar al metro sin pagar es objeto de una simple sanción administrativa. Pero lo que estaba allí ocurriendo no era solamente que entraran muchas personas sin pagar, es que se estaba produciendo una situación de orden público donde se estaba también imposibilitando la libre circulación de las personas, donde incluso yo lo he visto en los vídeos, las personas que allí estaban, bueno, pues hubo insultos y intimidación también. Allí había unas 200 personas, intervinieron aproximadamente unos 12 policías. Yo no creo que fuera desproporcionada y la prueba está en que allí se detuvieron a 3 personas y se les tomó declaración y estaban en libertad a las pocas horas. Yo no creo que fue una actuación desproporcionada. Yo creo que además la policía normalmente actúa según cada circunstancia que se va encontrando, y muchas veces una actuación que puede parecer a bote pronto quizá desproporcionada para el momento, lo que trata de evitar es una situación más problemática y un mal mayor. Y yo en este caso desde luego respaldo, creo que la actuación de la policía fue acorde a la situación. Normalmente la policía actúa según unos protocolos y tratan muchas veces con ese tipo de actuaciones de evitar situaciones que de verdad puedan provocar una situación de alteración y de peligro del orden público. Y yo en este sentido lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo voy a respaldar a la policía siempre que actúe en aplicación de la ley.
Quiero que escuche una pequeña información que hemos elaborado esta mañana, que ha elaborado nuestra compañera Carolina Góngora. Es una foto sonora de un edificio ocupado en la zona de embajadores.
En el número 36 de la calle Sebastián Elcano han tapiado 80 puertas de casas vacías para que no entren a vivir más ocupas, como ocurre en otras viviendas del edificio. Diana Sánchez, de la Asamblea de Vivienda de Madrid, denuncia su situación de secuestro por los dos guardas que custodian el portal.
Cuando la propiedad descubrió que se habían ocupado viviendas, decidieron poner seguridad privada. Esto es ilegal. En tanto en cuanto a esa seguridad privada, no se limita a hacer un ejercicio de vigilancia, sino que además está impidiendo el normal tránsito de los inquilinos de este portal. Es sentirte casi como en una situación de secuestro.
Sánchez contesta así al preguntarle sobre la legalidad de la ocupación.
Pues yo creo que toda persona tiene derecho a la vivienda, ¿no? Eso es algo que viene recogido en la Constitución española. Entonces, desde ese derecho constitucional y vital a la vivienda, se puede considerar que es legítimo el acceder a la misma por diferentes medios.
La Asamblea espera que Bankia, propietario del inmueble, retire los guardas y se abra un proceso de negociación.
Bueno, este es un hecho, es una foto. Hay muchos edificios ocupados ahora mismo en Madrid. Hay varios edificios, al menos casos bastante significativos, que están saliendo día sí, día también en los medios de comunicación. La pregunta es más global, en realidad, y más genérica. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Hay que desalojar los edificios ocupados? ¿Hay que proceder? ¿O simplemente hay que hacerlo en caso de que exista una demanda judicial previa por parte de los propietarios?
Vamos a ver, esto efectivamente... Primero lo que hay que hacer es ver cada caso en concreto, porque no todos los casos son iguales. Y depende de las circunstancias y depende de la situación, depende del contexto y depende de muchas cosas. Pero básicamente lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y la ley lo dice claramente cuál es el procedimiento para poder desalojar una ocupación privada. A mí me estaba sorprendiendo un poco al oír a esta señora, porque me estaba dando la impresión, y ya hablo como jurista, que hace una interpretación un tanto peculiar del derecho, porque claro, es verdad que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pero como lo es el derecho a la propiedad privada. Entonces, hombre, si no se puede decir que es ilegal poner una seguridad privada, obviando el hecho de que es ilegal ocupar una propiedad privada. Y entonces yo lo que creo es que las leyes están para cumplirlas. Por parte de todos. Y desde luego desde la delegación de gobierno lo que vamos a tratar, y es el objetivo principal, es que se cumplan las leyes. Por parte de todos, insisto, los ciudadanos y también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todos tenemos que cumplir la ley, tenemos que actuar en consecuencia, siguiendo los procedimientos que la ley establece. Yo creo que no hay que tomarse la justicia por su mano, sino aplicar la ley de la manera, eso sí, más ágil posible, para que no se produzcan unos perjuicios mayores y que para que las situaciones no se enquisten, porque muchas veces el problema verdadero viene cuando una situación se enquista y se deja pasar el tiempo y se va convirtiendo en algo todavía peor.
Esta reflexión sobre el cumplimiento de la ley me parece realmente acertada, y además me parece también acertado, muy acertado, ese matiz, ¿no?, de que ambas partes, de que todas las partes tienen que cumplir la legislación. Se me viene ahora a la cabeza, a la memoria, un asunto que ha sido polémico en las últimas semanas, que es el del CIE de Aluche. Bueno, en fin, hay denuncias de ONGs, pero también el propio Defensor del Pueblo ha aportado datos y también pruebas de situaciones que no, en fin, se ajustan demasiado a la legalidad, de irregularidades, de posibles abusos, de situaciones que en cualquier caso no son para nada admisibles. Yo no sé si en este aspecto tienen ya en la cabeza, en su equipo, usted misma, algún tipo de plan, si por ejemplo se va a cambiar el director del CIE, si se va a proceder a llevar algún tipo de actuación que mejore esta situación, que desde luego, insisto, no parece para nada normal en un país civilizado. Y le recuerdo además que ha habido incluso agentes de la propia policía que han hablado de este centro de Aluche como si fuera casi un mini Guantánamo, ¿no?
Pues mire, le voy a decir, el centro de internamiento de extranjeros no depende de la delegación de gobierno, depende directamente del Ministerio del Interior. No obstante, porque yo no quiero eludir ningún problema, precisamente hemos cerrado una visita la semana que viene al centro, porque yo creo que lo mejor es ver in situ de lo que estamos hablando. Yo voy a visitar las instalaciones, voy a hablar con los sindicatos policiales y voy a hablar con los responsables del centro, y en base a lo que allí encuentre, pues voy a tomar algún tipo de actuación, porque bueno, aunque como ya digo, este centro no depende directamente de la delegación de gobierno, nosotros como representantes del gobierno de Madrid sí podemos actuar de interlocutores ante la administración que corresponda para ver qué medidas se pueden tomar efectivamente, si es cierto, como se dice, que allí se está en una situación, bueno, pues digamos, muy lamentable, pues mejorar y tomar las medidas que sea necesario para acabar con esa situación. Pero ya le digo, de momento, la semana que viene es una de las primeras cosas que voy a hacer, ir a visitar el centro. Está en la Avenida de los Poblados y, bueno, veremos a ver en qué condiciones está.
Supongo que está al tanto también de otra cuestión que incluso ha tenido repercusión en medios internacionales. Pienso en el Washington Post, pienso, por ejemplo, en la cadena norteamericana Fox, que emitió un reportaje al respecto de las redadas que se llevaron a cabo en los últimos meses, prácticamente en los dos últimos años en Madrid, redadas hasta cierto punto incontroladas contra personas básicamente por su aspecto físico, por tener determinados rasgos raciales. ¿Esto se va a controlar?
Mire, yo esto lo rechazo absolutamente. Yo creo que la ley hay que aplicarla, que todos somos iguales ante la ley y que desde luego, o sea, no se puede detener a una persona por el mero hecho de que sea de un color o de otro porque tenga un aspecto sospechoso. Yo creo que la función de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es proteger al ciudadano, perseguir al delincuente y creo que ya está todo dicho. Desde luego, en lo que a mí respecta, pues esto, si se ha producido, no se va a producir en el futuro. Al menos yo voy a intentar que no se produzca. Estoy aterrizando de momento.
Así que le voy a plantear cuestiones que tiene seguramente mucho más asimiladas, mucho más ligadas a su perfil político. Nos tiene que contar el secreto, porque tiene que haberlo. Un secreto para llevarse bien con todo el mundo en el Partido Popular. Dicen que usted es una persona de consenso. Explíquenos cómo se puede llevar también con Mariano Rajoy y con Esperanza Aguirre. Sobre todo, no tanto a nosotros, pero a lo mejor a algún compañero de partido le puede resultar bastante útil.
Bueno, a mí no me resulta incompatible una cosa con la otra. Yo creo que, vamos, yo no soy la única. Yo creo que dentro del Partido Popular, pues en general en la vida, yo es que siempre intento llevarme bien con todo el mundo, porque es que además llevarte mal con la gente es perder el tiempo y no te conduce a nada. Pero bueno, yo no creo que haya tanto problema como dicen. De hecho, creo que no hay ninguno entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Creo que ambos trabajan en el mismo proyecto, que es en el Partido Popular, pero sí que es verdad que quizá yo, pues porque llevo muchos años en el partido, porque pues he estado 16 años trabajando con Alberto Luis Gallardón, 9 años trabajando con Esperanza Aguirre, tengo excelentes relaciones personales con la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, con muchísimos ministros y con el propio presidente, con la vicepresidenta, pues yo creo que quizá, no lo sé, pero quizá en ese sentido pensaron en mí como una persona pues para que limara, no asperezas personales, sino asperezas y conflictos institucionales pues que siempre surgen entre unas administraciones y otras, porque es que es inevitable, aunque sean del mismo partido. Cada administración tiene un ámbito de competencia y de actuación que a veces rozan y a veces confluyen, y si en el medio está alguien que tiene incluso buena relación personal con todos, pues al final es más fácil limar ese tipo de roces que pudieran surgir.
¿Le ha dado pena dejar la Asamblea de Madrid? Yo creo que esta pregunta se la he hecho ya en otra entrevista, antes incluso de que se supiera,
bueno,
que usted iba a ser...
antes de que se supiera y antes de que nadie pudiera pensar. Yo en ese momento, lo recuerdo perfectamente, estaba pensando, la idea era entrar
en el Congreso de los Diputados,
pero en cualquier caso, sí, a mí me da mucha pena porque llevo muchos años vinculada políticamente a la Asamblea de Madrid, prácticamente desde sus inicios he visto nacer la institución, pero bueno, también es cierto que como delegada del Gobierno voy a seguir teniendo un vínculo importante con la Comunidad de Madrid y con el Parlamento de Madrid. Entonces, bueno, no tengo la sensación de haberme marchado tampoco muy lejos.
Quiero que escuche una cosa que dijo una compañera suya, una consejera, la de Justicia, Regina Plañol, el mismo día que se conoció que usted iba a ocupar su cargo.
En Madrid tenemos la suerte de tener una magnífica delegada de gobierno, Cristina Cifuentes. Yo creo que es un orgullo para todos los madrileños tener una delegada de la talla, de la experiencia, del conocimiento y la dedicación de Cristina Cifuentes. Además, es una persona con mucho conocimiento del mundo interior, amante de las nuevas tecnologías. Yo creo que es uno de los célebres Twitter que tenemos en la región, es precisamente el Twitter de Cristina Cifuentes. Además, es una persona muy activa, muy próxima al terreno. Probablemente muchos de ustedes le han visto en su moto con su casco recorriendo las calles de Madrid, y desde luego es un orgullo poder contar con una profesional como
¿Le van a dejar ir en moto ahora por las calles de Madrid, o por cuestiones de seguridad no se puede ya?
No se debe, pero yo no deja, vamos a ver.
Es cómodo, ¿eh? Es cómodo sobre todo para sortear los atascos.
Bueno, es cómodo y aparte no solamente para sortear los atascos, sino es que es un medio de transporte que en una ciudad como Madrid, yo, vamos a ver, es verdad que ahora tengo que tener un poco de algunas precauciones, pero a pesar de todo yo voy a seguir yendo en moto para en mi vida privada. No voy a ir en moto en un acto oficial, obviamente, por motivos de seguridad, porque no puedo ni debo, pero sí que voy a seguir utilizando la moto por Madrid.
Desde luego, lo que sí seguro es que va a seguir estando en Twitter, porque según ha llegado este estudio, lo que ha hecho es abrir su iPad 2, colocarlo sobre la mesa y empezar, entiendo, a ver mensajes, lo que se estaba comentando sobre esta entrevista, ¿o no?
Bueno, la verdad es que he tenido que descender, vamos, he tenido que disminuir muchísimo mi actividad en Twitter, porque es que realmente es materialmente imposible. Pero no voy a dejar Twitter. Yo creo que Twitter y las redes sociales en general es un instrumento importantísimo, desde luego para los políticos lo es, porque te sirve para tener el pulso de lo que una gran parte de la sociedad piensa. Y a mí me interesa mucho la opinión de los conciudadanos, que muchas veces no tienen la oportunidad de dirigirse directamente a ti. Las redes permiten precisamente ese contacto directo. Lo que pasa es que es verdad que no voy a poder interactuar como lo hacía antes, no voy a poder tuitear como lo hacía antes, pero sí leo todas las cosas que me dicen. Pues cuando llego a casa por la noche lo leo, y en ese sentido a mí me sirve. Yo voy a continuar en la medida que mi cargo me lo permita, y sobre todo en la medida de que tenga disponibilidad de tiempo, que de momento está siendo muy poco. Así que les digo a todos mis amigos tuiteros que si no les contesto es porque realmente no puedo, pero que yo, que me sigan escribiendo y que sigan haciéndome comentarios, porque yo leo todo lo que me mandan.
Y además lo bueno de arroba Cecifuentes es que responde a las cosas buenas y a las malas, y damos fe, es decir, críticas la responde también, comentarios positivos también lo responde. Le queda por delante un trabajo apasionante, duro, complicado, pero seguro que todo va a ir estupendamente. Cristina Cifuentes, le agradezco mucho que haya venido esta tarde con nosotros a La Ventana. Ánimo con esa agenda, que da miedo, de verdad, seguramente que nadie la quiere, y suerte esta noche con el partido.
Muchísimas gracias.
Va al Bernabéu, a verlo.
Sí, que voy a ir. Voy a ir, entre otras cosas, porque es mi estreno. Estoy hablando del despliegue que supone un acontecimiento de estas características. Es un acontecimiento de alto riesgo, y bueno, va a haber un despliegue de más de 1000 efectivos entre policías locales y demás, para garantizar precisamente la seguridad de tantas personas. En cualquier caso, yo sí quería decir que para mí de verdad que es un orgullo ser delegada al gobierno. Creo que es un puesto que te permite verdaderamente trabajar, intentar hacer cosas para mejorar la situación de mis conciudadanos, y yo, bueno, pues me voy a equivocar muchísimas veces seguro, pero lo que sí que quiero que los madrileños tengan la seguridad de que voy a intentar dar lo mejor de mí mismo, y que voy a intentar, bueno, pues de alguna manera, que con mi actuación y de la propia delegación ellos se sientan un poquito más seguros.
Pues mucha suerte y muchas
gracias.
Pues esta es la entrevista que acabamos de mantener con Cristina Cifuentes, la nueva delegada del gobierno en Madrid, que se pone en marcha, y además se pone en marcha bien. Tiene partido esta tarde, despliegue de seguridad y mañana reunión con los joyeros. Y vamos ya con nuestro tiempo de análisis, de opinión, esta tarde con Nuria Varela. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y Alfonso García. Alfonso, hola, ¿cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, la entrevista ha sido larga, ha sido contundente, hemos abordado temas muy distintos, de cosas que han ocurrido en Madrid, cosas que van a ocurrir en el futuro. En fin, es todavía pronto para hacer una valoración del trabajo de la delegada, porque lógicamente acaba de aterrizar, pero sí os pido una primera valoración de lo que habéis escuchado. Alfonso, si quieres arrancas tú.
De acuerdo, pues mira, efectivamente tienes razón, es demasiado pronto porque no ha tomado ninguna medida desde que ha sido nombrada delegada del gobierno, pero yo debo decir que pensaba que era tranquilizador que Cristina Cifuentes fuera la nueva delegada en la Comunidad de Madrid. Digo que pensaba. ¿Por qué digo esto? Porque después de escuchar que justifica la carga que se llevó a cabo en las protestas del metro, que a pesar de que, sí es cierto, ha sido elegante a la hora de no juzgar a sus predecesoras, pero sí ha dicho que cree que las medidas se llegaron a tomar demasiado tarde, las medidas me refiero a las que se tomaron contra el movimiento del 15M solamente me lleva más que pensar que Dios nos libre, que Cielo Santo lo que nos espera, porque si tomar todavía ninguna decisión justifica estas que fueron y han sido tan criticadas por gran parte de la sociedad y de los medios de comunicación, pues que Dios nos coja confesados, porque caramba, a mi juicio me parece un mal comienzo estas justificaciones, partiendo de la base, insisto, de que todavía no ha tomado ninguna decisión y por tanto habrá que esperar a que las tome para juzgarla realmente.
Bueno, yo voy a ser un poco más benévola, porque me imagino en la situación de la delegada que no habrá podido ver ni un papel, ¿no? O sea, estos momentos son de, como ya bien ha explicado, no le ha dado tiempo a estudiar nada y ya tiene que estar dando respuestas y sobre todo a cuestiones en las que ella no ha participado. A mí me ha gustado bastante, me ha gustado mucho ese talante y esa actitud y ese poner la ley para todo el mundo por delante. Y creo que hace falta porque bueno, frente a talantes tan duros como los que tenemos en Madrid, como los de Esperanza, Aguirre y los de nuestra alcaldesa, creo que hace falta alguien mucho más dialogante, ¿no? Que haga otro tipo de política. Espero que los temores de Alfonso, bueno, no se confíen.
De todos modos, dicho lo anterior, también digo que según me contaron hace unos días diferentes fuentes, el propio Francisco Granados estaba trabajando el puesto desde que lo echaron de la Secretaría General del Partido Popular, lo cual, es decir, si hubiera sido fructífero ese trabajo que se estaba haciendo por parte de Francisco Granados para conseguir la delegación del Gobierno de Madrid, entonces sí que habría dicho con mayor énfasis lo de Cielo Santo y que Dios nos coja confesados.
Fíjate que además en ese caso lo que sí seguro podríamos decir esta tarde es que no sería un candidato o un delegado de consenso para Rajoy y para Esperanza Aguirre, ¿no? Que ahí habría alguna diferencia más y algún matiz. A ver, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero antes dejadme, porque además Alfonso está deseando escucharlo, dejadme que os lleve a deportes. ¿Cómo va eso? Buenas tardes.
Hola,
¿qué tal?
Buenas a todos.
¿Cómo van esas horas previas? Estamos ya, apenas 2 horas y 15 minutos de que arranque el partido.
Sí, y hay ambiente, ¿eh? Hay ambiente por el Bernabéu y hay muchísima gente paseando por aquí con sus bufandas. Evidentemente no están abiertas las puertas, todavía queda bastante rato para eso, como hora y cuarto antes más o menos se abrían las puertas del Bernabéu. Un Bernabéu que va a estar absolutamente lleno, a reventar. Está funcionando la reventa, aunque eso sí, la policía la está controlando bastante bien. Es difícil que te ofrezcan entradas como en otras ocasiones. Antes paseabas por aquí y casi de esquina en esquina te iban ofreciendo entradas a un precio muy superior a los que estaban estipulados. Recordemos, entre 40 y 175 euros costaba venir hoy al Bernabéu las entradas normales. Las entradas VIP, entre 375 y 500 euros, ahí es nada. Evidentemente con catering y todas esas cosas, pero ahí es nada, 375 y 500 euros. Y como digo, mucho ambiente por los alrededores del Santiago Bernabéu, mucha tranquilidad también. Ya el despliegue policial del que hablabais hace un rato se está llevando a cabo desde primera hora de la tarde. Ahora mismo están desplegando con las unidades de caballería de la Policía Nacional. De momento ningún incidente que haya que reseñar, afortunadamente. Todo controlado en el Santiago Bernabéu, a la espera de que lleguen los dos equipos, como en más o menos 3/4 de hora, 1 hora, estarán ya aquí tanto Fútbol Club Barcelona como Real Madrid. Buen ambiente para este partidazo que va a empezar a las 10, desde las 8 en el Carnaval.
¿Y en lo deportivo, lo meramente deportivo, hay alguna novedad?
De momento no, porque ahora mismo están los jugadores terminando la merienda, los jugadores del Real Madrid en este caso, también los del Barcelona en sus respectivos hoteles de concentración, terminando la merienda. En breve van a empezar las charlas técnicas con sus respectivos entrenadores y ahí es cuando los futbolistas sabrán el once inicial. De todas maneras, ambas concentraciones, como suponéis, están bunkerizadas. De ahí apenas sale una sola palabra. Nadie quiere contar nada de lo que va a suceder aquí a las 10 de la noche. Así que nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar hoy saber de qué once va a poner Mourinho, qué once va a poner Guardiola, aunque eso sí, para eso estamos. Intentaremos averiguarlo y a ver si un poquito antes de que las alineaciones salgan a la luz, lo podemos saber y lo pueden saber los siguientes.
Venga, Mario Torrejón, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego. Los compañeros del carrusel, que nada, en 15 minutos tienen trabajo además para aburrir con ese... con esas horas previas, esas dos primeras horas previas del clásico y luego ya con la retransmisión del partido. Alfonso, tú no sufras, ¿eh?
No, yo he perdido la fe.
Tú relájate, que ya sabes que esto del fútbol...
He perdido la fe en el Real Madrid y Mourinho cuando juegan contra el Barcelona, por tanto, no creo que sufra más de lo necesario.
Tú no tienes ningún
problema. Que será mucho.
Nuria.
No, yo no temo a nadie, ¿sabes? Mis objeciones a este tinglado del fútbol tan exagerado. Aún así, yo creo que iba a ganar el Madrid. No sé, tengo esa sensación.
Mira, tenemos dos, tres...
Más vale que gane porque como pierda le vamos a echar la culpa a la delegada del gobierno por gafe.
Venía de blanco, ¿eh?
Pobrecilla.
Venía de blanco, o sea, venía ya no tenía ni que cambiarse, no tenía que ponerse la camiseta, vamos, va perfectamente ya preparada para la ocasión. A ver, 7 y 46 minutos, pausa, 2 minutos a la vuelta, vamos con otras cuestiones, a ver si nos da tiempo a hablar de lo de la calle de Fraga en Madrid y lo del lío del PSOE.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Cazadoras de cuero de cordero por 89, 69 y hasta incluso por 39 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1 y medio, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. Liquidación de stock en Mercapiel, 901-100-135, mercapiel.com, y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Vestimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Cadena SER, 94.4 FM.
Con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
De la tarde y 48 minutos, aquí estamos en la Ventana de Madrid, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad, hablando de cuestiones. Hemos estado con la delegada, hemos hablado del partido del Madrid y, claro, tenemos unos minutos todavía para abordar otros asuntos de la actualidad, digamos, más o menos polémicos. Si queréis, arrancamos por lo de la calle de Fraga, la propuesta que ha hecho esta mañana la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que quiere que, bueno, lo va a someter a pleno, de hecho, quiere que Manuel Fraga tenga una calle en Madrid. Yo decía antes que, en fin, que el debate por lo menos se abre. Ahora, también es cierto que si uno repasa todo el callejero que queda todavía en Madrid vigente de generales y demás, y repasa el historial, la historia, la biografía de estas personas, no parece que Fraga sea el personaje más, más peligroso para la democracia y para las libertades que reinan en el callejero de la capital. Dicho esto, también es cierto, y no hay que obviarlo, que Ana Botella se ha dedicado a ensalzar durante su propuesta, en fin, las bondades de Fraga, y ha olvidado una parte, digamos, de su carrera política. La menos reciente, es cierto, pero una parte que está ahí y que, por cierto, una parte a la que Fraga nunca llegó a renunciar. No sé cómo lo veis. A ver, Alfonso, si fueras alcalde de Madrid, ¿le pondrías una calle a Fraga o no?
Bueno, si yo fuera alcalde de Madrid, ya sabéis que mis teorías que expongo en este programa no están precisamente muy cercanas casi nunca en la órbita del Partido Popular, ya sea tanto del partido como de los gobiernos del PP en la comunidad o en el ayuntamiento. Dicho lo cual, yo, en este caso, no tendría ningún desdoro en reconocer, ni lo tengo, en reconocer que no me parece mal la iniciativa de poner una calle a nombre de Manuel Fraga. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, con independencia de que es cierto, de que tiene ese pasado político que todo el mundo conoce y que él mismo, como tú acabas de decir, no ha negado. No es menos cierto que se trata, y sobre todo en los últimos años, de un hombre que hizo mucho por la democracia, que fue, o mejor dicho, que no fue, es cierto, no fue un revolucionario, pero lo que sí es cierto es que fue un reformista dentro del franquismo y que cuando llegó la transición llevó a esa derecha franquista a la democracia. Ya simplemente por ese hecho y por haber facilitado la convivencia entre los españoles, me parece correcta la propuesta. Otra cosa es que cuando se produzcan, y espero que tarde, pues los días del no retorno de otros líderes o líderes políticos de la izquierda, la alcaldesa de Madrid tenga también esa prontitud a la hora de formalizar la propuesta de esa calle.
No, Javier, yo no le pondría, si fuese alcaldesa, una calle a Manuel Fraga.
¿Y quitarías las que hay?
Sí, eso claro. Te iba a decir, que lo que has planteado yo creo que tiene dos aspectos. Uno, el callejero de Madrid habría que mejorarlo, sin duda, porque efectivamente ensalzamos, glorificamos y recordamos a gente que sin duda no lo merece. Y luego, por otro lado, creo que no lo haría, y creo que es un error de la alcaldesa, además con el poquito tiempo desde que ha tomado posesión de su cargo, porque no creo que sea una propuesta de consenso, ni mucho menos. Creo que ser alcaldesa requiere mucha más mano izquierda y mano derecha para ser alcaldesa de todo el mundo, ¿no? De todos los ciudadanos de Madrid. Y no creo que esta sea precisamente una propuesta a escasos días de estar al frente de este ayuntamiento de consenso, que efectivamente viene con mucha carga polémica. Y en un momento, y lo hemos comentado mucho en este programa, en un momento en el que tenemos abierta el tema que titulamos siempre memoria histórica, ¿no? Con todo lo que va debajo de ese titular y todo lo que significa, está abierto y está sin resolver.
Y luego, y además, los grupos que apoyan, digamos, la recuperación de la memoria histórica siempre inciden en esta idea. Ya no solo que en el callejero haya un montón de nombres, sino que hay un montón de símbolos que ahora mismo están incumpliendo una ley.
Efectivamente.
Es decir, y pienso ahora, por ejemplo, en el Arco de Moncloa, el Arco de Triunfo, que está situado justo a la entrada de Madrid por la 6, o a la salida, en esa zona, ahí están Complutense y Ayuntamiento tirándose constantemente los trastos a la cabeza, pero no terminan de resolver el asunto fundamental, es que se quite o se retire la inscripción franquista que hay en ese arco y que lleva, bueno, pues en fin, desde los tiempos de... Sí, efectivamente, desde esos tiempos.
Efectivamente, y es un discurso muy contradictorio con el discurso del Partido Popular. Lo ha repetido esta tarde la delegada del Gobierno, y lo dijo Mariano Rajoy, creo que en el primer momento de su toma de posesión, la importancia de la ley. Y parece que hay leyes de primera y de segunda. Y por supuesto, la memoria histórica es de segunda, ¿no? Hay leyes que se cumplen y hay otras, bueno, pues que a lo mejor no tenemos tanta prisa, o que son leyes que no tienen tanta...
gente para explicar el lío interno que tiene el PSOE de Madrid. En cualquier caso, por ir a los grandes titulares, anoche conocíamos que el Comité de Garantías de Ferraz decidía que la polémica agrupación de Móstoles, esa agrupación que lleva suspendida prácticamente desde hace 4 años, pudiera pronunciarse en este proceso, en esta carrera hacia la Secretaría General del PSOE. Esto, desde el sector más cercano a Tomás Gómez, se interpreta como un movimiento de la dirección para favorecer a Rubalcaba. Por el otro lado, lo que dicen es que bueno, que ya toca, después de 4 años, ir recuperando la normalidad. La cuestión es que hay declaraciones de unos y de otros enfrentados otra vez. El fin de semana tienen que celebrar un congresillo, porque se llama así, congresillo en Alcalá de Henares, previo a la elección de los delegados que van a ir al Congreso de Sevilla, y tienen un lío de narices, y yo no sé muy bien cómo va a finalizar esto, pero no sé, casi titularía esta historia como la vida sigue igual, ¿no? Es decir, pasan los años, cambian los gobiernos, cambian los líderes, pero al final siempre hay ese trasfondo, ese mar de fondo en el socialismo madrileño que impide que la cosa esté estable, ¿no? Alfonso, tú que lo conoces bien, que además llevas muchos años haciendo información de Madrid.
Bueno, yo lo que te puedo decir, al hilo de la frase que tú pronunciabas de que la vida sigue igual, si me permites el matiz, no es que la vida siga igual, es que la vida sigue peor para este problema tan grave que tiene el Partido Socialista de Madrid, que crea Tomás Gómez, y que Tomás Gómez es incapaz, completamente incapaz, por acción o por inacción, de solucionarlo. Yo quiero, vamos, no es que quiera pensar, sino que estoy absolutamente seguro de pensar mal y acertaré, de que no lo quiere resolver por completa inacción y por completa voluntad de no resolverlo. Y se ve en la situación de que la Ejecutiva Federal le corrija y proponga o determine que estos militantes puedan votar como ya lo hicieron hace unos meses en las primarias del PSOE madrileño.
Nuria.
Sí, yo creo que lo demuestro en la gran metáfora de lo que pasa en este partido, ¿no? Son 4 años con un problema sin resolver y que solo apunta cada vez que hay que votar por un nombre, ¿no? Entonces creo que es la gran metáfora. El partido se debate en los apoyos, en los nombres, en quién va a llevar los liderazgos, pero no sabemos bien para qué, porque una vez que se es líder no se soluciona este problema. Efectivamente, 4 años con una agrupación que no existe, ¿no? Y que cada vez que hay que votar, entonces es cuando empieza el rifirrafe de nuevo, porque se supone que la agrupación va a votar a Rubalcaba, o porque buena parte de ella va a votar a Chacón. Me parece que que es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en el Partido Socialista.
Vale, Alfonso, termina tú, que nos tenemos que ir.
Y sobre todo cuando parece que este enquistamiento se trata única y exclusivamente de cuestiones personales, nada claro. más y nada, nombres, nada de cuestiones políticas. Efectivamente.
Pensando que con el tema que hemos elegido para hablar y el tema que hemos puesto para terminar el programa ya lo hemos liado del todo. Puro teatro.
Bueno. Bueno. Ibas atinado.
Qué adecuado.
Nos vamos a marchar. Mañana hay más Ventana de Madrid desde las 7. Ahora el fútbol en carrusel. Bueno, esto de la onda media de la FM no conseguiré tampoco entenderlo, es peor que lo del PSOE, así que ustedes elijan la programación que quieran. U hora 25 o el carrusel, pero escuchen Láser. Mañana estaremos aquí a las 7. Adiós.